11 de la mañana en Buenos Aires, 4 de la tarde en Berlín. Del otro lado de la pantalla lo tengo a Alan Pauls con un poco de nervios de que no se corte, de que el wifi responda, de que podamos tener el tiempo suficiente para hablar en profundidad sobre la novela y sobre su literatura. Y digamos los efectos colaterales de la tecnología, que es un poco el tema central de su nueva novela. ¿Cómo estás, Alan?
Bien, vos, muy bien.
Bueno, estuve leyendo, por supuesto, tu novela. Y lo primero que te quería decir es lo siguiente. Savoy es un hombre que se dedica a visitar departamentos en alquiler, a ver vidas ajenas. Y se enamora de una mujer que se llama Carla, que se dedica a cuidar casas. Me pregunto si en esos dos rasgos de esas dos personas hay una metáfora de las relaciones entre un hombre y una mujer. El hombre que busca y la mujer que cuida y que contiene.
No lo había pensado, pero en realidad no veo, digamos, el papel de Carla lo veo más como de alguien que no se queda a anidar, como es un poco la imagen, digamos, más tradicional de la mujer, una imagen ya un poco vetusta. No, la veo más como una especie de golondrina, como de ave totalmente de paso, que efectivamente se dedica a cuidar casas y todo lo que hay adentro de esas casas, mascotas, plantas, a veces incluso familiares a los que hay que asistir, pero sin en realidad tener ningún tipo de relación demasiado profunda, digamos, o fundada con esas personas y con esos lugares. O sea, en realidad la veo más como alguien, como una hija de la cultura del desapego, si querés, ¿no? Sin que esto signifique que esté ni mal ni bien, digamos, ¿no? Yo diría que en ese rasgo que vos identificás me parece bien, como la relación que cada uno tiene con los lugares donde está o por los que pasa. Me parece que lo que hay en la novela es como el encuentro, bastante lleno de malentendidos y de equívocos y todo eso, entre, en cierto sentido, dos formas de vida, ¿no? O sea, que no solo hay 20 años de diferencia entre Savoy y Carla, también la diferencia que hay es una diferencia como de modos de existencia, te diría. Y en ese sentido me parece que lo que me gustaba era como hacer encontrar esas dos vidas, ¿no? ¿En qué punto se podían encontrar?
Apenas empieza la novela, aparece un personaje que lo voy a mostrar, que es Olomov de Goncharov. Para los que no conocen, es un clásico ruso y que es un poco la tragedia de la pereza, ¿no? Esa novela. ¿Qué esconde ser alguien como Savoy y como en este caso Olomov?
Bueno, yo debo confesar que Oblomov es uno de mis personajes favoritos. No leí la novela, pero vi la película. En su momento, un viejo director de cine soviético, que creo que ya, del que ya nadie se acuerda, hizo una adaptación que estaba bastante bien de la novela, y yo quedé completamente como hechizado por el personaje de Oblomov. Creo que en el caso de Savoy, digamos, la pereza es como la forma negativa, si querés, que adopta como la experiencia, ¿no? Como alguien como que en algún momento decide recostarse sobre su experiencia, y al recostarse sobre su experiencia, sobre todo lo que adquirió, lo que acumuló a lo largo de la vida. De algún modo sí, se achancha, se aburguesa, se deja como adormecer por esa especie de confort. Y al mismo tiempo, y es algo que pasa mucho a veces con mis personajes, ese mismo personaje que se achancha, que se aburguesa, que se instala, digamos, como una especie de masa inerte en un lugar, empieza a desarrollar una especie de hiperactividad mental. ¿no? O sea que toda la pereza que Savoy tiene en el plano físico o de la acción, ¿no? O de la iniciativa, se convierte en una especie de hipermovimiento cuando se lo traslada a la cabeza, ¿no? O sea, en un punto la novela es casi como, podría ser como un monólogo mental de Savoy, ¿no? Y ahí pasan muchas cosas, ¿no? Es como si de alguna manera yo cayera siempre como en el mismo, en la misma trampa, que es la trampa del personaje que no puede hacer nada, que no puede moverse o que tiene ciertas dificultades para moverse, pero al mismo tiempo esa dificultad para moverse de algún modo dispara en él una especie de maquinaria mental que ahí sí tiene una cantidad de movimiento tremenda.
Bueno, tanto a Savoy como a Oblomov, que te recomiendo que leas la novela porque es fantástica. Lo que los activa es el amor. La vida se abre de nuevo ahí.
Sí, sí, yo creo que sí, tenés razón. De hecho es así, o sea... todo lo que Savoy hace antes de conocer a Carla en la novela, esa especie de movimiento un poco absurdo que tiene de visitar departamentos habitados que están en alquiler simplemente para rozarse un segundo con un poco de vida ajena, o esas excursiones delirantes que hace para ir a buscar las chucherías que compra por las plataformas de comercio electrónico, son en realidad como manotazos de ahogado, como ideas un poco extravagantes que se le ocurren para salir a encontrarse con algo de un mundo que él ya, digamos, tiene la impresión de que se está perdiendo. Y Carla en rigor lo arranca de ahí. Lo arranca de ahí. Es como si todo lo que Savoy hace al principio con los departamentos en alquiler o lo que hace después con las cosas que compra fueran como ensayos un poco infantiles, solitarios, por supuesto, de ese encuentro que va a tener con Carla, que es un encuentro que se produce en uno de esos departamentos en alquiler que Savoy busca supuestamente para emparejarlos con amigos que necesitan departamentos, ¿no? O sea que hay algo de eso que sí, que efectivamente el amor en la novela es un poco el paradigma como del encuentro, de la colisión de dos trayectorias que tal vez no estaban para nada llamadas a encontrarse, ¿no? O sea, hay ahí una... Para mí el encuentro amoroso, y no es solo en esta novela, es un poco como el modelo del encuentro en general, digamos, ¿no? El modelo de la contingencia total, como del accidente, del choque, ¿no? De dos órbitas. Y en ese sentido me parece que siempre es una experiencia genial, ¿no? Muy, muy como reveladora.
¿Crees que el corazón tiene su propia inteligencia?
Sí, totalmente. Totalmente, sí, sí.
¿Y cómo es?
La inteligencia del amor. Ah, bueno. Bueno, es una inteligencia muy tortuosa, en el caso de por lo menos, del amor que aparece en mis libros. Tortuosa en el sentido de que es una inteligencia que siempre presupone que hay algo más de lo que uno tiene frente a sí, de que las apariencias engañan, en ese sentido es muy convencional, pero muy tortuosa en el sentido de que una vez que considera que las apariencias engañan, no se ahorra, digamos, ningún camino, no se evita entrar en ningún laberinto para tratar de llegar como a la verdad de las cosas, ¿no? Y en el caso de Savoy, yo creo que toda esa inteligencia del corazón se extrema, se radicaliza, podríamos decir, y también, por supuesto, se enloquece, desde el momento en que básicamente lo que tiene para conectar con Carla, una vez que Carla se va de viaje, es el Skype, ¿no? O sea, la pantalla de una computadora. Entonces ahí esa inteligencia del corazón se convierte en una especie de máquina de detección, de máquina de sospecha, en una máquina de leer también. Savoy lee los cuadros, el cuadro de la pantalla del Skype, como si fuera, no sé, un historiador del arte leyendo un cuadro renacentista, o sea que está todo el tiempo atento a los detalles, todo el tiempo como pensando en qué hay en esa imagen que Carla le da, que contradice o que ratifica lo que Carla le dijo que estaba haciendo, la ciudad en la que estaba viviendo, la casa que estaba cuidando. O sea, la inteligencia del corazón, por lo menos en mis novelas, es un poco una inteligencia que funciona mucho alimentada por cierta paranoia, podríamos decir.
Bueno, vos te llevaste a Berlín los diarios de Kafka. ¿Leíste las cartas a Félice?
Sí, por supuesto, sí. Leí bueno, todas las cartas de Kafka a todas sus novias.
Bueno, me acordé de eso porque en las cartas a Félice hay una ansiedad de Kafka por ver qué le está pasando a Félice, y hay, no sé si se puede comparar con ahora, ¿no? Pero digamos que la ansiedad está siempre, lo que cambian son los formatos, ¿no? De alguna manera.
Sí, digamos, bueno, de hecho, vos me citás las cartas de Kafka a Felice, y la primera novela que yo escribí y publiqué, que es El pudor del pornógrafo, es una novela que está muy entrelazada con los epistolarios amorosos de Kafka, y yo mientras escribía La mitad fantasma pensaba, bueno, hay algo de relación entre la novela que estoy escribiendo ahora, en 2020, y la novela que escribí en 1980, cuando tenía 21 años, que es un poco la idea de como tecnología y amor, digamos, sí, o mediación tecnológica y relaciones amorosas. Y es cierto que, por lo menos en el campo de las relaciones amorosas, siempre que hay una intermediación, sí, entre los dos amados, o entre los dos amantes, siempre hay un efecto colateral así privilegiado que es la ansiedad. Efectivamente, es así, porque si comparás efectivamente la ansiedad que Kafka tenía esperando que el correo le devolviera la respuesta a su carta que le manda Felice, es muy parecida a la ansiedad, digamos, que uno tiene ahora cuando no te clavan el visto en el WhatsApp. Solo que me parece que lo que cambia, o lo que ha cambiado desde la carta,
sí,
hasta el WhatsApp, es que, digamos, en el lapso que había entre enviar una carta y recibir una respuesta, en ese lapso había una vida que era posible.
Claro.
Había una vida que era posible, o sea, la espera era una forma de vida posible. Y hoy yo diría que en esos 3 segundos que tarda el tilde doble opaco en brillar con el flúor celeste, no hay ninguna vida posible. O sea, no hay absolutamente ninguna manera de atravesar esa instancia sin perderte en la angustia, en la ansiedad. No importa que el mensaje que estás esperando sea una reverenda imbecilidad, digamos, ¿no? La ansiedad se produce exactamente igual. O sea, la ansiedad, yo diría, en el caso de WhatsApp, es completamente constitutiva del medio, de la tecnología, mientras que en el caso de la carta, la ansiedad era más bien constitutiva de cierto tipo de carta. ¿Entendés? No sé, una correspondencia amorosa, por ejemplo, cuando estabas esperando la noticia de si alguien había sobrevivido a una operación o había muerto, no lo sé. Pero digamos, ahora cualquier idiotez que implique la aparición de esa prueba, el visto clavado, produce ansiedad, ¿no? Eso es algo que es bastante estremecedor, me parece.
Bueno, vos hablás en un momento de una palabra mal puesta, ¿no? De los malentendidos que se desencadenan en un chat, por ejemplo, ¿no? Sí. Para un escritor, ¿cómo es eso? Que le da tanta importancia a las palabras.
Bueno, yo no sé, o sea, yo creo que o sea, yo entro todo el tiempo en situaciones equívocas y de malentendido, y hasta me he peleado con personas a las que quiero mucho solo por malentendidos, digamos,
de comunicación
digital, pero que tienen que ver, por ejemplo, con que la comunicación digital no tiene tono, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ironía a veces se pierde por completo, o incluso, digamos, cierta actitud con la que uno escribe ciertas cosas, teniendo la sensación de que las está diciendo, y esa es una de las trampas terribles de la comunicación digital. Esa actitud es una actitud que nunca aparece en los intercambios digitales, y yo diría que ahí todo se pierde, ¿no? Es como si esa falta de entonación, esa falta de cuerpo finalmente, porque la entonación es un cuerpo, la actitud es un cuerpo, son las fugas, digamos, por las que se escapa el sentido en la comunicación digital, y lo que queda es como una especie de frase literal que siempre es brutal, que siempre es descortés, que siempre es imperativa, ¿no? Entonces, en un punto, o sea, yo por supuesto soy un viejo choto usando la comunicación digital, en el sentido de que por supuesto escribo bien y escribo con todas las palabras y con los signos de puntuación y argumento y me extiendo, o sea, hago todo lo que no hay que hacer, ¿no? Y supongo que debo tener ya una fama de pesado insoportable. Pero me doy cuenta de que hay algo ahí que medio no se sostiene, ¿no? O sea, no creo que se sostenga mucho más eso. Y en cierto punto, yo creo, te diría que, por ejemplo, yo uso mucho mail todavía, porque tengo la impresión ya de que el mail es medio como lo mismo que eran las cartas en la época de Kafka y Felice, ¿no?
Claro.
Y que del otro lado, alguien que me conteste un mail va a entender eso y va a compartir conmigo esa idea, ¿no? Ahora, en el WhatsApp yo estoy ya completamente en la selva total, en la oscuridad total. O sea, no sé quién hay del otro lado, no sé cómo es la persona que está del otro lado, no tengo la menor idea de cómo recibiría mis WhatsApps largos, bien escritos, con sintaxis correcta. O sea que ahí estoy completamente perdido y estoy medio a merced del medio, ¿no?
¿Sabes que me acordé de una escena que describís? De un cruce de viajeros en un tren, esos encuentros fortuitos que describís en la novela, comparados como son los encuentros ahora, ¿no? Que son por una pantalla, por ejemplo. ¿Crees que la falta de presencialidad, escuchar la respiración del otro, ver los ojos reales, ¿no? ¿Cambia la manera de encontrarse amorosamente con alguien? Porque antes era como vos decís en la novela, vos veías a alguien en un tren y te cruzabas la mirada y algo pasaba. ¿Cómo es ahora eso?
Bueno, yo creo que ahí, digamos, una de las amenazas es efectivamente que eso ya no pueda producirse, ¿no? O bien porque la presencialidad sea algo amenazante, contexto COVID, corona, etc. Pero también hay otra amenaza, que es que ya no puedas cruzar miradas con otra persona por terror a que la otra persona te haga juicio por acoso sexual o avance indebido, o, ¿no? Que es algo de lo que no hablo en la novela, pero que es una cosa que a mí me preocupa mucho también, ¿no? Porque también ahí hay, o sea, no equipararía las dos situaciones, pero también eso me preocupa en el sentido de cómo afecta eso, esa especie de terror, ¿no? Que de algún modo se ha generalizado. Ahora creo que un poco menos, tal vez porque hubo como un raro overlapping entre la demonización de la presencialidad con el COVID y la demonización de la presencialidad en el sentido de que cuando hay un cuerpo, cuando hay dos cuerpos juntos, cualquier roce entre esos dos cuerpos que no sea previamente pactado, suscripto, consensuado, estipulado, etcétera, etcétera, puede provocar como una especie de catástrofe, ¿no? Entonces, Yo creo que efectivamente, digamos, hay una especie de crisis total de la presencialidad en muchos sentidos, ¿no? No solo en el sentido como impuesto global de la pandemia, sino también en el sentido de que estamos medio obligados hoy a repensar totalmente de qué manera estamos presentes en el presente y de qué manera estamos copresentes con otro. ¿De qué manera compartimos un presente con otra persona? ¿No? ¿De
Bueno,
qué
de hecho,
manera de qué manera lo compartimos, digamos, de una manera armónica, con buena onda, digamos, sin invadir al otro, sin manipularlo, sin abusar de él, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso también implica una crisis de la presencialidad, una crisis muy grande, yo creo, que tiene como un costado genial, en el sentido de que hay que barajar totalmente y dar de nuevo en el campo de qué creen los hombres que pueden hacer con las mujeres. Y tiene un lado muy complejo, un poco terrorífico para mí, que es la idea un poco de... Bueno, como cuando fui a dar clases a Estados Unidos hace muchos años y lo primero que me dijeron cuando llegué a mi oficina fue, dejá siempre la puerta abierta de la oficina cuando tengas reuniones con alumnos y no mires a un alumno o a una alumna más de 2 segundos a los ojos, ese es el máximo de eye contact que te permiten sin que se pase a una instancia medio judicial. Yo dije, wow, bueno, esto es como... O sea, eso fue hace 10, 12 años.
ah, bueno, hace bastante.
Sí. Y yo dije, bueno, estos están todos locos. Y me parece que ellos que estaban todos locos, en Estados Unidos, por supuesto, es un campo, un laboratorio muy fértil de este tipo de experimentos, me parece que la veían venir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todo esto está afectando el modo de encontrarse de las personas, el modo de enamorarse de las personas. Me parece que ya la gente se enamora por Tinder, se enamora por
Sí.
Grindr, se enamora. O sea, ya incluso esas plataformas que fueron plataformas, no sé, hechas para coger, ahora ya parece que la función sexual medio que ya no satisface y ya medio van pasando como de la función porno a la función romántica, ¿no? Y entonces yo supongo que ya plataformas o aplicaciones de encuentros así fugaces, sexuales, empiezan a convertirse en aplicaciones de amor. No lo
Claro,
sé. O sea,
claro.
no creo que la gente deje de amarse, eso sin duda. No, no diría, ah, o el amor es romántico y presencial o no es. No, para nada. Pero evidentemente me parece que hay algo muy que cambia, incluso en el sentido de que, aún en aplicaciones como Tinder o Grindr o lo que sea, digamos, aplicaciones de citas o de encuentros sexuales, hay algo raro que es como la idea del perfil, ¿no? Son aplicaciones muy basadas en el perfil, o sea, en la autobiografía, en cierto sentido, o la autopuesta en escena.
Sí, como uno quiere
Bueno,
mostrarse, claro.
es algo de lo que sí hablo un poco en la
Sí,
novela.
hablas.
A mí me impresiona mucho esa idea del perfil, ¿no? La idea de como de que uno va por el mundo y hay una especie de réplica de uno en las aplicaciones que lo representa y que de algún modo es el emisario de uno en ciertos mercados, en el mercado del sexo, en el mercado del amor, en el mercado del trabajo.
No,
Pero
pero
me parece que
aparte.
esto es algo que debe cambiar mucho el momento verdaderamente de encontrarse, ¿no?
Volvamos un segundo al tren ese. Al tren ese, ¿sabes por qué me acordé también? ¿Viste El último lector, el libro de Piglia? Por
Sí.
supuesto que lo conoces. Hay un momento donde él habla sobre la doble lectura que se produce en un tren. Creo que le está hablando de Ana Karenina en ese momento. Bueno, la cita a Ana Karenina, como que vos en el tren estás leyendo y tenés el tiempo del tren y el tiempo del libro. Vos tenés un gran libro, que es este, Trance, que habla sobre la lectura como algo anacrónico, como la lectura y el teatro, las últimas cosas que quedan como algo anacrónico. Y me interesaría que hables un poquito más sobre esto, ¿no? Sobre leer, que describís como una pasión de la imaginación. Me interesa mucho escucharte hablando de eso hoy, como esa cosa exclusiva que te pide la lectura.
Sí, bueno, me reconozco mucho en lo que citás de Piglia, porque es algo, sí, que cualquier lector, digamos, ha experimentado. Y me gusta mucho en esa escena que Piglia cita y que vos recordabas, que es algo que me parece que es muy, muy importante para la experiencia de leer, que es el momento en que después de estar leyendo un rato levantás los ojos y mirás algo en el mundo, ¿no? Esa especie de compaginación, de montaje que se produce entre lo último que leíste en la página y lo primero que mirás en el mundo. Hay ahí como una especie de película que se arma,
Sí.
¿no? Como fotogramas. Uno del libro, o tres, podríamos decir, uno en el libro, otro en tu imaginación y el tercero en lo que ves por la ventana del tren o por la ventana del colectivo o lo que sea. Y me parece que eso es algo que hace que la lectura sea genial, ¿no? No solo el hecho de enfrascarte en un libro, ensimismarte por completo, aislarte, ¿no? Al punto que te convertís en una especie de criatura invulnerable, vos y tu librito. Yo me acuerdo de chico la sensación muy, muy física, como de que si estaba con mi libro, nada me podía dañar, ¿no? Como si el libro fuera una especie de escudo, de blindaje, como de uniforme de superhéroe, ¿no? La idea como sí, de que el libro te envuelve. Y te ampara. Pero me parece que lo genial de la lectura, aparte de ese trance, ¿no? De ese trance como solitario, lo genial de la lectura es ese momento en el que levantás los ojos y mirás algo, y de una manera completamente fortuita, lo que estabas leyendo, que está en el mundo de esa página, o en tu imaginación, o donde sea, entra en relación muy violenta con lo real, digamos, ¿no? Con lo que
Sí.
está afuera. Y es ahí donde creo que la lectura empieza como a producir su verdadero efecto tóxico, ¿no? Es ahí donde la lectura empieza a convertirse en algo poderoso, ¿no?
Sí.
Yo hablo mucho de la lectura como algo anacrónico en el sentido, digamos, es una observación bastante banal, ¿no? En el sentido de que, bueno, de que cuando uno lea un libro genial o una revista, lo que sea. O sea, uno tiene que seguir haciendo un movimiento muy, muy antiguo, que es el de primero una frase, después otra, después otra, después otra. Y no hay nada que te permita ahorrarte ese trabajo, ¿no? Cuando uno lee, no hay atajos. Eso es lo que me parece genial de la lectura y es lo que me parece tan increíblemente antiguo de la lectura y tan pasado de moda, si querés, porque hoy hay atajos para todo. O sea, se diría que lo que más se produce hoy en el mundo contemporáneo son atajos, ¿no? Se diría que lo que más hay que hacer o lo que mejor conceptuado está es aquello que te permite llegar más rápido a algún lugar, ¿no? Ya sea en Google, o comprarte ropa, o enamorarte de alguien, o viajar, ¿no? Cuanto más rápido puedas hacer eso, cuanto más puedas prescindir de todo el trabajo insoportable que lleva a seducir a alguien, viajar, mejor. Leer no podés. No podés pasar de la primera frase a la vigésimo cuarta sin leer las que hay en el medio.
Sí, a
No
menos que
podés.
lo leas
Sí, pero
cruzado, ¿no?
leer, digamos.
Que
O
eso no es
sea,
leer, claro.
no podés leerlo de otra manera sin violentar por completo la experiencia y la práctica de la lectura.
Ahora, Alan, vos hablás de que la lectura te exige una dedicación total. Y tu manera de escribir también exige mucha dedicación, porque vos cuando escribís, escribís con ideas, o sea, no escribís solamente una historia, o sea, tus frases son ideas. A veces me ha pasado que tuve que releerla dos veces porque decís mucho más cosas en una oración, digamos. ¿Crees que el lector, o sea, para quién escribís es la pregunta? Hace poco hablé con Rodrigo Fresán. sobre esto, que yo le preguntaba si a él le gustaría llegar al público grande, y bueno, hablamos, nos enredamos en esa discusión, y, sí. Y hay algo que me resonó también con vos, ¿no? Porque ustedes son personas que escriben con ideas, y es más difícil, exigís más al lector. ¿Te importa eso? ¿Escribís para vos? ¿Escribís para...?
O sea, no escribo para nadie en particular, pero cuando escribo siempre pienso, tengo la esperanza y la fe de que hay alguien para leer lo que yo escribo, de que hay alguien que va a leer esa frase hasta el final, o de que la va a releer, como en tu caso, o que la va a leer incluso 3 o 4 veces. Y esa fe incluye también que el lector se fastidie, o se aburra, o me deje, no excluyo esa posibilidad, pero digamos, siempre pienso que hay alguien para leer lo que yo escribo, pero no lo escribo para ese alguien. O sea, no escribo para nadie cuando escribo. Cuando escribo, realmente escribo en un estado de autismo total, pero me parece que siempre hay en algún rincón de mi cabeza la sensación de que si yo lo escribo así, es porque alguien habrá de aquel lado, digamos. ¿Entendés? Como, tampoco estoy loco.
No, quiero decir,
porque en un punto, digamos, en un punto uno puede preguntarse cuál es la diferencia entre un enfermo mental que lo único que hace es producir frases mentales que no terminan nunca, y un enfermo mental llamado escritor que produce frases que no terminan nunca, y que tal vez no tengan en la realidad ningún interlocutor posible. O sea, yo creo que la diferencia en todo caso es que yo tengo una cierta certeza de que alguien debe haber, 50, 1, 100, no lo sé, eso no lo sé, nunca se puede saber.
Sí, bueno, cuando hablamos de eso, creo que la anécdota es con Nabokov, no sé cómo se pronuncia bien nunca, que decía... que le rechazaron, le dijeron que él presentó un cuento en el New Yorker, le dijeron, esto le va a exigir mucho al lector. Y bueno, a mí me llevó mucho tiempo hacerlo, algo así, contó Rodrigo Sáez. Entonces, nada, me pregunto, ustedes son como escritores que tienen una escritura compleja, o sea, no se lee fácil, no es así, no pasa, ¿no? Nabokov no pasa.
No. Bueno, a mí me gusta, poniéndome en el otro papel, a mí me gusta que me exijan. O sea, a mí me gusta que me exijan. Me gustan las películas que me exigen, me gusta el arte que me exigen, me gustan las personas que me exigen. ¿Entendés? O sea, en general, como las relaciones fáciles, como inmediatas... No, hay algo de eso que a mí me deja un poco frío, ¿entendés? O sea, a mí me parece que la exigencia es una buena fuerza, no es una mala fuerza.
Alan, vos escribiste la novela La mitad fantasma prepandemia y la terminaste cerca de la pandemia ya, ¿no? Sí. Sin embargo, y es tu regreso a la ficción después de 8 años, pero sin embargo, en el medio, vos escribiste todos estos libros, bueno... Temas Lentos, que es la recopilación. Escribiste este hermoso libro, La vida descalzo, que es como una oda a la playa, hermoso, que también aparece en el libro. Hay una escena en la playa. Escribiste este que ya nombramos, Trance, que es una especie de inspirado en fragmentos de un discurso amoroso de Barthes, pero hablando sobre la lectura, que para los lectores es un gran libro que ya lo recomendé varias veces. Digo, de alguna manera, estos tres libros, Temas Lentos, Trance, La vida descalzo, anticipan esta cosa que vos tenés de bajar, ¿no? De bajar un poco, de volver a lo lento, ¿no? De nadar, de lo lento, ¿no?
Sí.
¿No? O sea, todos los tres nombres son estar en trance, ¿no? Estar...
Sí, yo siempre fui muy fan de la lentitud. Siempre me gustaron las películas lentas, siempre me gustaron los romances lentos, siempre me gustaron los temas lentos de la música. Hay algo en la lentitud que me parece como muy inspirador, te diría. no encuentro en la lentitud ni aburrimiento, ni pesadez, sino que encuentro como espacio para pensar, hacer cosas, para inventar cosas, para tomar decisiones. Siempre me sentí muy afín a ese ritmo, ¿no? Soy de Tauro, o sea que hay algo también astrológico ahí, como una cierta lentitud, la lentitud bovina.
Toman su tiempo.
Y sé que tiene muy mala prensa eso, pero cuando yo voy por el campo y miro una vaca y veo el tiempo que se toma la vaca en rumiar ese poco de pasto que acaba de recoger, pienso en todo lo que se está poniendo en funcionamiento en la boca de la vaca y veo, digamos, ese trabajo. Y es un poco ese trabajo, el trabajo mental que yo necesito hacer para escribir. Y también, en cierto sentido, es el trabajo mental que hacen los personajes de mis libros, ¿no? Y me parece que la lentitud tiene hoy una especie de plus, si querés, que es que es un tipo de velocidad, porque es un tipo de velocidad la lentitud, no es una no velocidad, es un tipo de velocidad, que va muy en contra de una especie de, por lo menos de imperativo de velocidad dominante, que es ser rápido, llega antes, anticipate, controlalo antes de que suceda, prevé. Entonces me parece que hay algo en esa situación, en ese contexto, que le da a la lentitud un valor casi político, diría yo, ¿no? En el sentido como de decir, no hay una sola velocidad, no hay una sola forma de velocidad posible, hay muchas velocidades y la lentitud es una de ellas, así como hay muchos tiempos posibles y no solo el presente, ¿no? Y me parece que un poco escribir es, digamos, si tiene alguna función hoy, para mí escribir o el arte en general, te diría, es como devolverles a las personas la idea, incluso la esperanza o la fe también, de que no hay un solo tiempo, que es el presente, sino que hay muchos tiempos, y de que no hay una sola velocidad, sino que hay muchas, ¿no? Y me parece que uno es mejor, más libre, más genial, si querés, más potente, si uno piensa que hay muchas velocidades y no una, y muchos tiempos y no uno, ¿no?
Vos que sos el escritor del pasado, me gustaría preguntarte, o que cierres la entrevista, pensando en el presente y en el futuro.
Qué difícil me la pones para el final. No tengo la menor idea, o sea, nunca tuve menos idea de lo que es el futuro que ahora, y te diría que yo creo que solamente en un momento en mi vida me sentí tan viviendo en el presente, presente, presente puro como ahora, que fue en el 2001 en la Argentina que ardía, en la Argentina que estallaba, de diciembre 2001, enero 2002. Realmente me parece que nunca me pareció tanto que la vida se comprimía en un presente absoluto como ahora. O sea, cada paso que damos es un paso como que damos en dirección a una especie de incertidumbre total. Las cosas cambian día a día, pero de una manera como que ni en el momento más vertiginoso de hace 2 años podíamos imaginarnos que podía pasar. O sea, mi única representación del futuro, te diría, y hablando de la pandemia, que es lo que todos tenemos un poco en la cabeza, es que lo mejor que podemos hacer con esto es pensar que derrotarla va a ser convertirla en algo crónico. Pero es algo tan crónico, o va a ser algo tan crónico, como es crónica la manera absolutamente enferma en la que vivimos, ¿no? Y en la que ya vivíamos antes de entrar en la pandemia. Y creo que hay que, como que hay que empezar a pensar en las cosas como en que todo lo malo y lo bueno del mundo y de la vida, me estoy poniendo así como medio Claudio María Domínguez ya, es crónico. O sea que la cronicidad es la esencia de las cosas y de los procesos. Entonces, eso quiere decir que hay tiempo. Y me parece que eso es lo que nos falta ahora, ¿no? No tenemos tiempo ahora. Es algo insoportable eso, no tener tiempo. Y me parece que hay que decirse todo el tiempo, hay tiempo, hay tiempo, hay tiempo. No hagamos cosas desesperados, no hagamos cosas acorralados, no nos dejemos apretar para tomar decisiones. No tomemos decisiones hasta que no sepamos exactamente lo que queremos decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que hay algo ahí, como hay una trampa mortal, que es la idea de que en el acorralamiento se te ocurren buenas ideas. Me parece que eso es un error total. Pero no, realmente no podría decirte nada sobre el futuro, nada más que eso. Lo lamento. Me gustaría poder aportar un mensaje de esperanza, pero mi esperanza es esa, en realidad. Que esto que hoy es una catástrofe se convierta en algo crónico. Por ahí es un consuelo más que una esperanza, pero bueno, es lo que hay.